Las palabras son semillas espirituales y cuando se plantan dan fruto. En el campo de los nacidos de nuevo, la semilla es la palabra de Dios. Mateo 13, del 3 al 23. Y cuando se mezcla con la fe, la cornucopia de las promesas de Dios está abierta para aquellos con ojos para ver. En el campo de los condenados, la semilla sigue siendo la palabra de Dios, pero cuando se mezcla con la incredulidad, los resultados son las puertas de la oscuridad, la desesperación, la muerte y el juicio eterno. Jesús define los dos campos en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Conoces un árbol por su fruto? Y el fruto cuenta la historia. El campo de Satanás, el campo de la incredulidad, es el campo de hurtar, matar y destruir. Y es el hogar de los espiritualmente ciegos, sordos, mudos, atados y muertos. Efesios 2:1 habla de la condición del hombre antes de la salvación. Que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los frutos del campo del diablo incluyen el ensimismamiento, la lujuria, el odio, la amargura, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el robo y el asesinato. Y la lista es larga y oscura. El campo de Jesucristo, el campo de la fe y la obediencia, es el campo de la vida y de la vida en abundancia, incluso eternamente. Gálatas 5, del 22 al 23, describe los frutos del Cristo árbol. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La diferencia entre los dos campos es realmente extrema. Querido visitante, ¿sabes que Jesucristo dijo que debes nacer otra vez para ver el reino de Dios? Juan 3:3 nos dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacido otra vez significa nacer una segunda vez muy real, pero esta vez del Espíritu de Dios. En este lugar todo cambia para ti, absolutamente todo. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Serás comprado con sangre. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida se romperán sin importar cuán intimidantes parezcan. Las cadenas serán demolidas completamente. En solo un momento te invitaré a seguirme en un simple mensaje y si lo haces, participarás del milagro más grande que el hombre puede conocer. Hoy las puertas de la esclavitud de Satanás se abrirán de par en par y saldrás del campo de exterminio del diablo con una gloriosa sonrisa en tu rostro y por primera vez podrás cantar la canción celestial del alma liberada. Tu futuro eterno está en tu mano. Aquí está el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 5. Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando estabas todavía con vosotros os decía esto? Dios dijo en 1 Corintios 15, del 3 al 8, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los doce, y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles, y al último de todos, como por un nacido a destiempos, él fue visto también por mí. Dios dijo en Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El hombre dijo: con todos los grandes avances en la ciencia, ahora incluyendo la IA, o sea, la inteligencia artificial, los teóricos predicen que en un futuro muy cercano comenzaremos a vivir para siempre. ¡Wow! ¿Puedes imaginar más sesiones con mi psiquiatra mientras averiguamos si soy un niño o una niña? ¿Y por qué estoy mal de la cabeza? Vivir para siempre suena fantástico, siempre y cuando no me afecte un terrorista, o un tirador desde un vehículo, o un asesino en masa, o choco con un camión de cemento, o termino en un manicomio. Suena genial, ¿no? Ahora el registro. Bienvenidos a la función 1161 de Gods and Mansell, que una vez más luchará por la fe. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para tu edificación y como cebo para los pescadores de hombres. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir. Que el rostro de Dios brille sobre vosotros y tu hogar con luz y verdad. En la actualidad, la serie Gods and Mansell, prueba innegable, enumera 365 pruebas. Pruebas de todas las disciplinas académicas que gritan Dios es y que es galardonador de lo que le buscan. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sigue las pruebas innegables de número 366 a 377 a continuación. Número 366. ¿Serán ciertos los siguientes versos? Salmos 91 del 7 al 11. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Oh, de veras que son verdad. Ejemplo. La palabra de Dios manda a los hombres que no miren a una mujer para codiciarla, y por supuesto, esto incluye a las mujeres que miran con lujuria a los hombres. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La pornografía está devastando a la población mundial. En el campo de los desobedientes, en 2022, 40 millones de adultos estadounidenses visitaron regularmente sitios web pornográficos. El 32%, o sea, 12.8 millones de esos adultos, cree que su consumo de pornografía ha alcanzado niveles problemáticos o de adicción. La adicción a la pornografía ha contribuido al 56% de los divorcios a nivel mundial. En el campo de los obedientes, adictos a la pornografía y pornografía que causan divorcios, cero. Ejemplo. Dios manda a su pueblo que vayan a la iglesia. Considera este párrafo de la función de Gods and Mansell, el poder de ir a la iglesia, que nos dice lo siguiente. Se han realizado y se están realizando cientos de estudios para determinar si existe alguna conexión entre la fe religiosa y la salud. Algunos de los últimos resultados son impactantes para el mundo incrédulo. En 1999 se publicaron los resultados de un estudio realizado por la Universidad de Texas. 22,000 personas fueron seguidas durante un periodo de 9 años. Los que asistieron a la iglesia o la sinagoga más de una vez por semana vivieron un promedio de 8 años más que los que no lo hicieron. Déjame decirlo de otra manera. Aquellos que asistieron a la iglesia más de una vez a la semana vivieron 2,920 días o un 11% más que aquellos que no asistieron. Un estudio de Yale informó que los feligreses tenían menos probabilidades de sufrir una discapacidad física. Y en un artículo sindicado publicado por Knight Rider Newspaper se registró lo siguiente. Varios estudios concluyeron que las personas que asistieron a los servicios religiosos con regularidad fueron hospitalizados con menos frecuencia y tienen sistemas inmunológicos más fuertes que las personas que rara vez o nunca asistieron. Fin de la cita. Tomemos estos números a la inversa. Los que van a la iglesia más de una vez a la semana viven un 11 u 8 años más. Un 11% u 8 años más. Por el bien de la discusión, supongamos que el 20% de la población de los Estados Unidos cae en esta categoría. Aquí están las matemáticas. Asumiendo que el 80% no va a la iglesia más de una vez a la semana, 300 millones de la población de Estados Unidos multiplicado por 0.8, una o menos de veces en la iglesia por semana, equivale a 240 millones de personas y multiplicado por 8 años perdidos, equivale a 1.920 millones de años totales perdidos en América. En el campo de los que no van a la iglesia, la pérdida total de años es de 1.920 millones. Y en el campo de los que van a la iglesia, la pérdida total de años son cero. Ejemplo, Dios manda contra matar. Está en los 10 mandamientos, en Éxodo 20:13. En el campo de los desobedientes, el CDC, o sea, el Centro de Control y Prevención, informa que los Estados Unidos tuvo 26.031 homicidios en 2022, asesinato y homicidio involuntario. Por el bien de argumento, supongamos que en el 90% de estos homicidios, el delincuente solo asesinó una vez. Eso se traduce en aproximadamente 23.428 asesinos en los Estados Unidos, o asesinatos, perdón, en los Estados Unidos en 2022. En el campo de los obedientes, el número de asesinatos es cero. ¿Qué literal es Salmos 91:7? Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pruébate 367. La historia del mundo se mide en el nombre a la singularidad de Dios, Jesucristo. A los escépticos les molesta que este sea el mismo Cristo a quien los ignorantes se niegan a reconocer que existió en primer lugar. A pesar de sus vituperios, todas las personas escépticas y creyentes por igual nacen en su nombre. Por ejemplo, la fecha de nacimiento oficial de uno que niega a Cristo nacido el 1 de enero de 1990 sería el 1 de enero de 1990 después de Cristo. Después de Cristo es la abreviatura, o sea, DC, que significa Anno Domini, que en latín significa en el año de nuestro Señor. Los eventos que ocurren antes del nacimiento de Cristo están fechados AC o antes de Cristo. El escéptico nace en su nombre, vivirá cada momento en su nombre y morirá en su nombre, pero aún negará al Cristo la gloria. ¡Qué triste! ¡Qué decepcionante! Los siguientes extractos son de J.H., el libro de Tiner, El mundo de las matemáticas, y nos dice lo siguiente. Un sistema de medición del tiempo debe tener un punto de partida. El día se mide a partir de la medianoche. Los años se miden desde la medianoche del 1 de enero. Los periodos de tiempo más largos son dados como AC o DC. Estas son referencias al nacimiento de Jesucristo. Hasta hace aproximadamente el año 1500, la gente contaba los años según el rey que gobernaba en ese momento. Por ejemplo, la Biblia. En el Evangelio de Lucas describe el año en que Juan el Bautista comenzó a predicar como el año 15 del imperio de Tiberio César. Lucas 3:1 nos dice, contar años por diferentes reyes puede ser confuso. El año 15 del reinado del rey de un país puede ser completamente diferente del reinado del rey de otro país. El nuevo calendario gregoriano también cambió oficialmente la forma en que se numeraban los años. Jesús fue llamado el Rey de Reyes. La gente comenzó a medir los años a partir de la fecha en la cual pensaban que Jesús había nacido. Los años posteriores a su nacimiento se designan DC. Las letras son D, AD por sus siglas en inglés, Anno Domini, que significa en el año de nuestro Señor. Los años antes de su nacimiento se dan las letras AC, que significan antes de Cristo. Fin de la cita. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y cada segundo gira en torno a Él, porque esto agrada al Padre. Todo gira en torno a Jesucristo, la totalidad de Dios, su singularidad, y eso, si le guste al hombre mundano o no, la ciencia del hombre busca la singularidad y aleluya, lo hemos encontrado. Prueba 368. El pueblo judío originalmente, tenía un tabernáculo móvil donde Dios se encontraba con ellos. Este tabernáculo fue creado bajo Moisés y sirvió a los israelitas mucho más allá de los años de Josué. El rey pastor, el rey David, inició el proceso de construcción de un templo fijo y permanente en el monte Moría, que hoy es el monte del templo de Jerusalén, una propiedad que el rey David había comprado personalmente. Aproximadamente 500 años después, como resultado de la rebelión de Israel contra Dios, Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó el templo judío. Los judíos remanentes se arrepintieron de sus pecados y el templo se reconstruyó bajo el reinado de los medos y los persas, pero los romanos lo destruyeron una vez más en el año 70 después de Cristo. La Biblia claramente profetiza que un tercer templo debe levantarse en los últimos días. Segundo de Tesalonicenses 2, del 1 al 5, es solo uno de los muchos pasajes en las Escrituras que declaran esta profecía. Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Existe una organización conocida como la Iniciativa del Templo en Israel, y se están preparando para el tercer templo en el Monte Moría. En preparación, esta organización ha emprendido los siguientes pasos bíblicos. Sacerdotes levíticos han sido identificados mediante pruebas de ADN. Se han hecho túnicas sacerdotales. El proyecto Vaca Alazana está completamente en marcha. Se han construido los utensilios del templo. Se ha creado un altar portátil y la Iniciativa del Templo ha dicho que están preparados para realizar la Pascua Judía. En 6 meses, según una afirmación, un templo judío podría volver a funcionar. Con esta información de fondo, el doctor Grant Jeffrey escribe en el Nuevo Templo y la Segunda Venida lo siguiente. Usando información encontrada en el rollo de cobre, uno de los rollos del Mar Muerto, un equipo arqueológico que incluía a uno de mis amigos inició una búsqueda para recuperar el aceite sagrado de la unción, que se había perdido desde el primer siglo. El equipo buscó en la Cueva 11 en Qumran y encontró un vaso de barro de aproximadamente 5 pulgadas, o sea 13 centímetros de alto, que contenía aceite que se había solidificado como una sustancia gelatinosa, parecida a la melaza. El jarro de barro había sido envuelto en hojas de palma y enterrado a 1 metro de profundidad en un pozo, lo que ayudó a proteger el aceite de las temperaturas extremadamente altas en las cuevas del Mar Muerto. El aceite en el jarro era un aceite de incienso inusual y era posible que el aceite contuviera los 5 ingredientes que la Biblia requiere para ungir a los reyes de Israel. El mismo aceite también se usó como fragancia en la oblación para crear un olor agradable. Ese aceite sagrado de unción, conocido como Shemen Afirsimón, se originó durante el Éxodo. Dios le mandó a Moisés que formulara el aceite de la unción usando 5 ingredientes. Y tú has de tomar de las principales especias, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250, y de casia 500, y al peso del santuario, y de aceite de olivas de un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior a ungüento según el arte del perfumista, el cual será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de la congregación y el arca del testimonio. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Éxodo 30, del 23 al 26 y del 30 al 31. Cuando se analizó el aceite que se descubrió en la Cueva 11, se demostró que estaba compuesto de 5 ingredientes, exactamente como Dios le había mandado a Moisés. La datación radioactiva por carbono, 14, indicó que el aceite tiene casi 2,000 años, desde la época del segundo templo. El Talmud declara que una gota de este aceite especial hará que el agua se vuelva blanca como la leche. Se alega que este aceite, de hecho, convirtió el agua en un blanco lechoso. El Museo de Israel verificó que la composición del aceite es diferente a de cualquier otro aceite que hayan evaluado. Las pruebas intensivas realizadas por el Departamento Farmacéutico de la Universidad de Hebrea establecieron que el aceite dentro de del jarro de barro era el antiguo aceite de la unción. Fue entregado a los dos principales rabinos de Israel para su salvaguardia. Uno de los 5 ingredientes de este aceite es el raro aceite de caqui o bálsamo afarsimón, tan apreciado por la reina egipcia Cleopatra que le pidió a su amante, el general romano Marco Antonio, que le regalara un bosquecillo de árboles de bálsamo en un wadi cerca de Jericó. De hecho, solo había 2 arboledas en todo el Medio Oriente donde crecían los preciosos árboles de bálsamo, uno en Jericó y otro en un wadi cerca de Ein Gedi, en el lado occidental del Mar Muerto. Cuando se hizo evidente que los romanos iban a destruir Jerusalén y el templo, los sacerdotes quemaron las 2 arboledas de árboles balsámicos para mantenerlos fuera del alcance de los romanos. Sin embargo, con la destrucción de las 2 únicas arboledas de bálsamo existentes, se hizo imposible reconstruir el antiguo aceite de la unción. Algunos eruditos judíos argumentaron que la incapacidad de crear el aceite legítimo de la unción impediría que los judíos reanudaran la adoración legítima en el templo. Sin el aceite de la unción, pareciera imposible ungir los objetos sagrados y los sacerdotes. Sin embargo, el descubrimiento de esta muestra del aceite antiguo de la unción permite ungir el templo, los vasos sagrados, los conaim, o sea, los sacerdotes descendientes directamente de los hijos de Aarón, y el Mesías, rey de Israel. Creo que el descubrimiento del antiguo aceite de la unción demostrará ser un evento clave para preparar el escenario para el cumplimiento de las profecías en los últimos días. Con el aceite de la unción, ahora en posesión de los principales rabinos de Israel, el templo puede ser reconstruido y la adoración en el templo puede ser restituida. El tercer templo, el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, la menora, el altar del incienso, el altar del holocausto y los conaim serán ungidos con este aceite sagrado. Jesús finalmente será ungido como el Mesías de Israel por el sumo sacerdote usando el aceite consagrado de la unción cuando Él regrese en la gloria para salvar a Jerusalén de los ejércitos del anticristo. Jesús limpiará el tercer templo y establecerá su reino para siempre. Cuando el Señor regrese, el aceite de la unción se usará para marcar el comienzo de su gobierno mesiánico. Fin de la cita. Prueba 369. Los relatos de los testigos presenciales de Cristo están en defensa del Evangelio de Jesucristo. En Hechos capítulo 1, el número de los que presenciaron la ascensión de Cristo al cielo parece ser 120, y 1 Corintios 15, 3-8 enumera más. Porque primeramente os he entregado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12. Y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles, y al último de todos, como por un nacido a destiempo, él fue visto también por mí. Los siguientes párrafos son del libro del doctor Grant Jeffrey, La firma de Dios, y nos dice lo siguiente. Aunque los cristianos fueron sometidos a las formas más brutales y aterradoras de tortura y martirio, no hay registro de que algún cristiano haya declarado que los relatos evangélicos de Jesucristo estaban equivocados. Si hubieran negado la realidad de la vida, muerte y resurrección de Jesús, los jueces romanos los habrían puesto en libertad. Obviamente, si algún creyente hubiera sabido que los documentos bíblicos eran falsos o erróneos, lo habría hecho saber antes de que sufrir la violencia de la tortura y la muerte. Y si algún creyente hubiera hecho tales acusaciones contra la confiabilidad de la Biblia, es seguro que las autoridades romanas habrían publicado ampliamente tales negaciones de la veracidad de los relatos de los evangelios. Las declaraciones bíblicas sobre la muerte y resurrección de Cristo, si sus seguidores las cuestionaran, se habrían difundido ampliamente por todo el imperio. Sin embargo, a pesar del hecho de que una gran cantidad de registros romanos oficiales y una cantidad mucho más de escritos cristianos han sobrevivido hasta el día de hoy, no podemos encontrar evidencia de un solo testigo ocular de los eventos descritos en los evangelios que haya negado su veracidad. Este hecho es de gran importancia para evaluar la confiabilidad y veracidad de los registros de los evangelios. Aquellos que fueron testigos de los eventos descritos en los evangelios fueron a la muerte antes que negar la exactitud de los relatos bíblicos. Fin de la cita. Prueba 370. Jesucristo es la singularidad, la totalidad de toda la creación. Todo por diseño debe girar alrededor de él, porque esto agrada al Padre. La física nuclear conoce esto como QCD o cromodinámica cuántica. El doctor Guillén opina sobre la física nuclear y la QCD en su libro Creer es Ver y nos dice lo siguiente. Los científicos creemos que el universo es empujado y jalada por cuatro fuerzas diferentes. El más fuerte, acertadamente llamada fuerza fuerte, mantiene unidos los núcleos atómicos de la misma manera en que la miel de maíz mantiene unidos bolas de palomitas de maíz. La fuerza fuerte está en el centro mismo de nuestro ser físico. Es lo que nos mantiene unidos. Sin él, ¡puf!, nos desintegraríamos y volaríamos como polvo en el viento. Y eso no es todo. La fuerza fuerte es un misterio profundo. Se origina en lo profundo de los núcleos atómicos, fuera de la vista, en lo que llamamos quarks, los componentes invisibles y enigmáticos de los protones y neutrones. Sin la fuerza fuerte, escribe el doctor Guillén, sin él, ¡puf!, nos desintegraríamos y volaríamos como polvo en el viento. Fin de la cita. Todo, la Tierra, su universo, las formas de vida que los habitan, todo fue hecho de lo invisible por Dios. Él habló muy literalmente todas las cosas con sus palabras de intención y habló a través de Jesucristo. También es el poder de estas mismas palabras que la física nuclear conocida como la fuerza fuerte que mantiene todas las cosas unidas. Hebreos 1, del 1 al 3, habla de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él sostiene todas las cosas con las palabras de su poder. Colosenses 1, 16 al 17. Porque por Él fueron creadas las cosas, todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Por Jesucristo, todas las cosas por Él subsisten. El diccionario de Oxford define consiste en como tener una existencia establecida, subsistir, mantener unidas, existir, ser. También hace referencia a Colosenses 1:17 que acabo de citar. En la fuerza fuerte, la física nuclear ha descubierto la singularidad que mantiene todas las cosas unidas. Miles de años antes de que la ciencia llegara a esa conclusión, los hijos de Dios ya estaban allí disfrutando de las recompensas del hermoso libro. Lo que la ciencia llama la fuerza fuerte, llamamos correctamente a Jesucristo. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Sin Jesucristo todos haríamos ¡puf! Hay casi mil pruebas innegables alojadas en las 1161 funciones de Gods and Mansions actualmente en este sitio web. Hasta el momento hemos publicado 370 de ellos en la serie J y Tilde. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Elige a Jesucristo y vive la vida, vívela más abundantemente. Si quieres ser parte de las asombrosas pruebas, haz clic en Más Allá con Jesús ahora mismo. Dios dijo en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 5, os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Dios dijo en 1 Corintios 15, del 3 al 8, porque primeramente os he entregado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles, y al último de todos, como por un nacido a destiempo, él fue visto también por mí. Dios dijo en Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El hombre dijo, con todos los grandes avances en la ciencia, ahora incluyendo la IA, o sea, la inteligencia artificial, los teóricos predicen que en un futuro muy cercano comenzaremos a vivir para siempre. ¡Wow! ¿Puedes imaginar? Más sesiones con mi psiquiatra mientras averiguamos si soy niño o una niña y por qué si estoy mal de la cabeza. Vivir para siempre suena fantástico, siempre y cuando no me afecte un terrorista, un tirador de un vehículo, un asesino en masa, o choco con un camión de cemento, o termino en un manicomio. Suena genial, ¿no? Ahora tú tienes el registro.